desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Este es el punto en el cual empiezo a terminar. Voy a cerrar la serie de sermones el próximo domingo, los nombres de Cristo. Hoy es la parte número 4. Yo creo que Dios nos ha dado a nosotros una cantidad maravillosa de información para que cuando por ahí aparezcan algunas cosas que nos desalientan, que nos desaniman, que nos deprimen, que nos confunden, no podemos en ningún momento ocultar que Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No lo vemos, pero ahí está. A veces no lo sentimos, pero ahí está. A veces no entendemos las cosas que pasan, que parece ser que nosotros como que no nos merecemos o no lo esperábamos, pero Jesús está ahí. Hay un propósito para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Voy a invitarles que ahí donde están, por favor, busquen en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. 1 John, chapter 1, verse 1 through the 3. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y vea lo que dice la Biblia. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Todos en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Padre, yo tengo tu palabra en mi mano. Y tengo en mi corazón, como lo digo todos los domingos y cada vez que uso este púlpito, tengo en mi corazón la profunda y la más noble gratitud para contigo por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Gracias por la forma como nos acaricias, nos visitas, nos bendices. Ruego que el mensaje de tu palabra no venga a ti vacío, pero también que tu iglesia sea edificada. Es en el nombre de Jesús que yo te lo ruego. Amén. Ahí donde estamos. Decía que Dios nos ha dado a nosotros una cantidad impresionante de herramientas para poder enfrentar, oiga esto, cualquier cosa que se nos venga, si te tiran una curva, si te tiran una recta, si te tiran, no importa, tú con el bate en el hombro le podés pegar y la vas a botar y la vas a sacar del diamante, porque Jesús está contigo. Aprendimos una palabra, ¿no es cierto, Emily? Achicopalar. Acaban de aprender los amigos venezolanos esa palabra. No me eso, no queremos que, por favor, José, por favor, Emily, por favor, muchachos, no nos podemos achicopalar teniendo a Cristo en nosotros. Han sido ya 9 nombres de los que hemos estudiado, y todos esos nombres tienen un significado maravilloso que en realidad cobran vida. Y no pueden ser efectivos hasta que nosotros no creamos que es así. Fíjate que hay una curiosa expresión que Jesús dejó, y le voy a demostrar nada más 1 o 2 ejemplos. Hay un texto donde Jesús dijo en el versículo 14, capítulo 14, versículo 12. Fíjese esto. Jesús está diciendo esto, espero que lo creamos. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Le voy a mencionar nada más. Dice la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que el apóstol Pedro, el que negó a Jesús, el intempestivo, el temperamental, el violento, el extrovertido, el hombre que prácticamente se avergonzó de Jesús porque empezó a seguirlo de lejos, el hombre que dijo que no lo conocía a Jesús, un día, usado por el Espíritu Santo, predicó un sermón en el día de Pentecostés y se convirtieron ¿cuántos? 3,000 personas. Búsqueme la Biblia usted en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, que Cristo haya predicado un sermón y que se convirtieron 3,000 personas. No hay. Le dio de comer a 5,000 personas, pero no se convirtieron 3,000. Por eso dice que Jesús le está diciendo, las cosas que yo hago, mayores las harán ustedes. Y tenemos que ir adelante creyendo y estando conscientes de todo esto para que nosotros podamos vivir una vida en la plenitud del cristianismo. Nosotros tenemos que entender que los nombres de Cristo a los cuales Él hace referencia y usa estas metáforas para poder explicar quién es Él, debemos nosotros llegar a creerlas, atesorarlas. Dios nos tiene a nosotros, no tiene a más nadie. La iglesia es la única agencia oficial, la única agencia declarada como su representante en la tierra, para que nosotros podamos promover el reino de Dios y para que miles de personas más vengan a los pies de Jesucristo, para que podamos convertirnos nosotros en la familia más grande del mundo, la familia de Dios. Es sumamente interesante, digo, cómo es que Jesús haya tenido que recurrir a estos nombres, a esta metáfora, para hacerse explicar quién es Él, qué es lo que representa y qué es lo que puede hacer por nosotros. En primer lugar, me recuerdo que estaba, dame el primer punto ahí. Me recuerdo que estaba el sheriff Omar Lucio. El sheriff hizo familia con una familia de nuestra iglesia, ¿no es cierto, hermana Zamora? El sheriff Lucio era compadre de nuestra hermana Zamora. Él, su esposa y una de sus hijas está casada con un hijo de nuestros diáconos. Entonces, el sheriff venía ocasionalmente. Siempre fue muy especial. Y toda la vida que venía a los cultos venía siempre uniformado. Y muy, muy elegante. Él no le gustaba que lo presentaran. Solamente sentado con su esposa, ¿no? Pero hubo un problema acá en donde se usó o se necesitó de un mediador para con un muchacho que había entrado a tomar rehenes, creo que a 2 o 3 personas, estamos hablando de hace 20 años eso, y entonces platicando, buscaron, porque eso es lo que tiene el FBI, lo que tiene el sheriff, tiene la policía, cuando alguien entra a un banco y toma de rehenes a alguien, cuando alguien en un apartamento tiene una familia, niños rehenes, y tiene acá el cuchillo y un niño por acá. Entonces, la policía siempre usa a un mediador. Es la persona oficial que es la que empieza a negociar con el delincuente, con el criminal, con el ladrón, con el homicida, y le dice, mira, sal, mira, no te preocupes, te prometemos garantías, no te vamos a hacer nada, solo tranquilo, sal con las manos en alta. Oiga esto. Él o esa persona es la única persona legítima, oficial, es la única persona declarada como mediador entre las fuerzas de seguridad con el homicida, el ladrón o el asesino. Bueno, esto es Jesús. Y no le busque más nadie porque no hay más nada. Discúlpeme, no es su abuela, que ya se murió, que está ya pidiendo por usted. No, no es tu tío, ni tu papá, ni tu hijito, porque ya se fue un angelito para allá, porque, ay, fíjese que ahora Celia Cruz se murió y Tito Puente también, entonces ahora Tito Puente y Celia Cruz son los directores del coro. No, 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 por favor, ¿ok? No, 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 por favor, no es así. Mire, Jesús es el mediador, no es nadie más. Si usted quiere llegar al Padre, es por medio de Jesús, no por medio de nadie. Por eso la palabra es mesites. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, vea lo que dice la Biblia. Es uno de los versículos que nosotros tenemos que aprendernos, así como Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque no hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos. No hay, no hay. Y acá el apóstol Pablo pone el último clavo en el ataúd. Porque hay un solo Dios, y uno, no dos, no tres, no cuatro, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Ahí está. Yo no quiero herir sentimientos ni susceptibilidades, pero no, mi mamá me está cuidando ahí. No, por favor, no, hombre. No es así, hermano, no es así. Jesús es uno que media entre dos partes. Jesús es el que hace la negociación, es el intermediario. Él es el mediador de una disputa, de un problema, de un conflicto. Es el referee. Y por cierto, ya comenzando el mundial, el próximo domingo, el siguiente domingo, ya tengo un sermón que se llama Le sacaron tarjeta roja, ya que estamos en este ambiente mundialista. Él es el agente negociador, es el que ofrece las garantías, ese es el que pone, él es el puente, es el medio para que nosotros podamos llegar al Padre. Cristo es la garantía de nuestra vida eterna. Cristo es la garantía del perdón de nuestros pecados. Cristo es la garantía y la seguridad de la salvación de nuestras almas. Por eso es que en la oración final, cuando nosotros hacemos la oración del penitente o cuando ganamos a una persona para Cristo, le decimos, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador y pido que me des la seguridad de la vida eterna y la garantía de la salvación de mi alma y del perdón de todos mis pecados. Oiga esto, no hay otro. No ha habido y no va a haber. No va a haber otro mediador. En otra cita, pero muy bonita, es con ese faro que está por ahí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, toda cosa que usted quiera arreglar a nivel espiritual, toda cosa que usted tenga que dirimir, toda cosa que usted quiera resolver, toda situación es a través del Hijo. Por eso, con todo cariño, con mucho respeto, yo entiendo, entregamos el púlpito, personas que vienen y toman, pues, y hablan como dicen ellos en su lenguaje, en su forma de expresarse. La oración final no debe de terminar, discúlpeme hermano, no debe de terminar en el nombre del Padre, ni del Hijo y del Espíritu Santo. La oración, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Porque es el único mediador entre el Padre. El Espíritu Santo es el que nos mueve a nosotros a hacer esa oración. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos teniendo? ¿Qué es lo que estamos nosotros experimentando? Todo es a través de Jesús. Estamos en medio, por ejemplo, de conseguir unos salvoconductos. Les comento esto porque estas cosas deben de hacerse público. Ya gracias al hermano George Solís ya se pudieron conseguir los boletos de José y también de Emily, de sus hijos. Ya salen de Miami rumbo a Panamá y también hasta Caracas, Venezuela. Se está esperando un documento y con ese documento ellos ya pueden entrar en el aeropuerto de Maiquetía. Pero tiene que traer un documento con una firma. Y sin esa firma no funciona. Entonces, lo mismo. Jesús es el negociador. Jesús es el mediador. Entonces, mire qué bendición. Mire qué interesante todo esto. Pero Jesús es algo más que eso. Si nosotros estamos teniendo problemas de paz interna, paz con mis semejantes, es porque no tenemos paz con Dios. Le voy a explicar una cosa. Se lo voy a poner así de sencillo. Si nosotros no tenemos paz de una forma, oiga esto, vertical. Si no hay paz así, no hay paz horizontal. Discúlpeme, pero no. El problema no es con nuestros semejantes, el problema no es con el prójimo, el problema es con Dios. Si yo no tengo una buena relación con mi semejante, con mi prójimo, yo no estoy teniendo una buena relación con Dios. Uno de los primeros libros que yo leí, chiquitito, uno de los primeros libros que yo empecé a hojear, fue un libro que se llama Paz con Dios, del doctor Billy Graham. Y ahí lo explica él, como también lo explica la Biblia, como también lo explican otros predicadores. Mientras nosotros no hagamos las paces, mientras nosotros no resolvamos nuestro problema con Dios, no vamos a resolver el problema con el ser humano. Vamos a buscar toda la vida a culpables. Vamos a echarle la culpa a todo el mundo. Vamos a señalar, por fulano me pasó esto, por sultanito por esto, si no hubiera sido por aquello. Mientras no arreglemos esto, por eso la palabra es argegos, una persona que da inicio, es un fundador, para que comience a haber paz en mi corazón, paz en mi mente. Por esos trastornos psicológicos, por esas reacciones muchas veces que hay en nosotros, no estamos teniendo paz con Dios. No, no hay una buena relación con el Señor. Por eso, en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice la Biblia de esta forma: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe. Ok, ahí voy. Deténganse un ratito que le voy a explicar. Dame una figura que tenemos por ahí. Eso es todo. He is the Prince of Peace. Estamos tratando la manera de que se haga la paz. Líbano, Israel, Hezbollah, no sé cuánto por acá. La paz de Estados Unidos con Irán, tratados de por acá, tratados de por allá. Hoy son unas elecciones claves en el Perú, claves en el Perú hoy. Y el 20-tantos, claves en Colombia. Nuestros países en Sudamérica no han vivido en paz, no han tenido paz. Es por eso que entramos nosotros con la presentación del Evangelio, entendemos que al llegar Jesucristo a la vida de una persona, en el negocio de una persona, en la familia de esa persona, en los medios, no solamente profesionales, sino también políticos, hasta que Cristo venga, entonces vamos a tener nosotros paz. Pero quiero explicar esto. Se escuchan de guerras por todas partes, rumores de guerra también, y hoy más que nunca hay pleitos, pleitos de toda índole. Nos peleamos con el del negocio, nos peleamos porque nos robaron, porque el galón de la gasolina no estaba cabal, nos peleamos con aquel porque no me dio el cambio o el vuelto correcto, me peleo con aquella persona, voy a pelear al PUB porque dijeron que me habían subido esto, me peleo también con el hospital. Ay, me contaron una situación tremenda que está pasando. Yo no sé qué sucede, pero yo creo que Pepe y Dorita son testigos de esto. Estado entrando en el nivel hospitalario un maltrato hasta los pacientes y hasta aún a los mismos familiares. Ese garbo, esa potencia, prepotencia, esa arrogancia muchas veces, y no es de los médicos en alguna ocasión, la mayoría es de los enfermeros, la mayoría es de las otras personas que están por ahí, en donde ya hay un maltrato a las personas que van por ayuda médica y terminan saliendo de ahí del hospital en una situación bastante incómoda. Paz no habrá en el mundo hasta que venga el Príncipe de Paz. Pero algo podemos hacer nosotros para que empiece a haber paz en mí. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Se lo voy a explicar. Si no tienes paz con tus semejantes, no hay paz con Dios. ¿Quieres empezar a llevarte bien con los demás? ¿Quieres empezar a tener una buena relación con el resto de la gente? Tienes que empezar a arreglar tu relación vertical. Mientras no esté mi relación vertical correcta con Dios, no va a haber una buena relación horizontal. Observe, ojo con esto. Yo sé que la mayoría de nosotros venimos de ahí y podemos entender esto. Cuando se termina la misa, fíjese qué interesante. Cuando se termina la misa, ¿qué es lo que dice el Padre? La paz sea. La paz sea con vosotros y con tu espíritu. La mitad, Iván. Nada más la mitad, es todo. Eso es todo. Cuando no hay paz con Dios, no hay paz con nuestros semejantes. Discúlpenme, pero no. Intente, diga lo que quiera, haga lo que quiera. No hay. Vaya a la terapia, vaya, no, vaya. No funciona mientras no hay paz con Dios. Y empiezo a terminar con esto, Toño. Este es uno de los más bonitos de los últimos 4 domingos. La palabra maestro es didáscalos. La palabra maestro es raboni o rabí. Jesús es el maestro. En el capítulo 23, versículo 10 del Evangelio según San Mateo, y el final, el último versículo que voy a poner, es interesante. Fíjese lo que dice la Biblia. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Maestro, dicen por allá, ¿verdad, Chele? ¿Qué pasó, maestro? ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El único didascalos, el único raboni, el único rabí de quien nosotros podemos y debemos y tenemos que aprender es de Jesús. Por eso le voy a mostrar, todavía no me pongas Toño esto, le voy a poner un versículo en donde verdaderamente nos aclara todo y nos pone en la mayor incomodidad a todos los que estamos acá. Jesucristo no es solamente un maestro. Jesucristo es nuestro maestro. Pero antes de ser el maestro, Jesucristo quiere ser nuestro Señor. Porque este fue el problema, esto fue la situación en el tiempo de la cena del Señor. En el tiempo de la última cena, Jesucristo dijo: uno de vosotros, el que moje el pan en el plato conmigo, ese es el que me va a entregar. Entonces todos dijeron, fíjese pues, todos dijeron: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Kyrios? ¿Seré yo, Kyrios? Y dijeron todos, los 11 dijeron: ¿seré yo, Señor? Solamente uno dijo: ¿seré yo, cómo? ¿Maestro? ¿Quién fue el que dijo eso? Judas. ¿Sabe por qué? Porque Judas nunca consideró a Jesús como Señor. Y era del grupo. Él vio todos los milagros. Él durmió donde dormía Jesús con todos los apóstoles. Él presenció toda la multiplicación de los panes. Él estuvo desde el principio hasta el último día, hasta la última noche de Jueves Santo. Pero Judas estaba ahí nada más por un interés. Judas no era. Es más, por eso fue que se ahorcó. Y dice por ahí: no te pongas a pelear con los Judas, que ellos solitos se ahorcan. Él dijo: ¿seré yo, maestro? Porque nunca lo llamó. Él aprendió lo que le convino, pero no aprendió todo. Usted puede tener el, oiga esto, usted puede tener el mejor maestro como lo tuvo Judas y no aprender. O sea, no se trata del maestro que tiene, se trata de su actitud de aprendizaje. Jesucristo es el que nos enseña. Tenemos que evaluar, tenemos que poner los puntos sobre las íes. Y la pregunta, yo me recuerdo que cuando yo estaba en la edad de Sebas, en la edad de Eira, en la edad de nuestros jovencitos, de Gael y todos ellos, apareció en esos momentos, no sé si te recuerdas, Moni, aquella frase que decía: "What would Jesus do?" Había una frase muy linda, ¿te recuerda, David? Miriam, ¿te recuerdas? ¿Qué haría Jesús? Es bien sencillo. Estás en una situación incómoda, estás entre la espada y la pared, tienes que hablar, tienes que... ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué diría Jesús en mi lugar? Así se resuelven muchas cosas. Él es el maestro. El maestro es el que nos enseña. Por eso, eso no lo hubiera hecho Él. Eso no lo hubiera dicho Él. Nosotros somos sus discípulos, somos sus matetes, somos los que aprendemos de Él, somos los que estamos pegaditos a Él. Somos esos discípulos que estamos continuamente aprendiendo del Maestro. No lo sabemos todo. Nosotros no somos los maestros. El Maestro es Él. Nosotros somos los aprendices. Mañana yo voy a ir. Todos los días me mandan a través de esta institución, de lo que es la ocasión del viaje para Washington, donde me mandan el programa, donde me mandan en dónde voy a participar yo, donde me mandan el nombre del salón, el nombre, voy a estar en un lugar que se llama el Museo de la Biblia, que está cerca ahí de la Casa Blanca, y me dice: debe de estar a tal hora. Me mandaron el código de vestir, lo que le llaman el dress code y todo esto, a qué horas, todo esto. Entonces yo le digo a la persona que me dice: mire, this is new to me. Esto es nuevo para mí. En realidad yo nunca había estado en una situación como esta. But I'm willing to learn. Pero puedo aprender. Enséñeme cualquier error que cometa, cualquier cosa, por favor ayúdeme. Esto para mí es totalmente novedoso, pero puedo aprender. Dame el último versículo. Y creo que tenemos una última figura por ahí, ¿verdad? Okay. Vea lo que dice la Biblia. Llevad mi yugo sobre vosotros. Estando explicando a los estudiantes del seminario, que Jesucristo aprendió el trabajo de carpintería por su papá. Jesús no hacía repisas ni cositas de madera, ¿no? Ni souvenirs, ¿no? Su trabajo era portones, vigas y yugos. Y él entiende perfectamente el nombre del y la función del yugo. El yugo es lo que lleva el otro animal, que puede ser un buey o que puede ser un asno. Entonces, para poder, y eso es lo que sucede con los animales nuevos que les enseñan, oiga esto, métase, haga el searching, el scroll down, todo lo que quiera. Cuando hay un burro nuevo, cuando hay un asno nuevo, cuando hay un buey nuevo que nunca le han puesto el yugo, lo que hacen es ponerle el yugo al buey viejo. El buey ya sabe por dónde arar y qué camino llevar. Entonces el nuevo no puede moverse, sino que lleva el camino del buey viejo. Lo mismo el asno. Entonces Jesús dice, para que puedas aprender de mí, tienes que ponerte mi yugo. Y vas a ir, no puedes moverte a la izquierda porque aquí estoy yo. No puedes moverte a la derecha porque aquí estoy yo. No puedes quedarte atrás porque yo te voy a arrastrar. Ni te puedes adelantar, tienes que ir a mi lado. En una de las graduaciones presenté, creo que fue la primera. ¿Te recuerdas que estuvo Cheo Negrón acá, Miriam, mi pastor, el doctor Edgar López Beltrán, dignatarios que vinieron cosas de las Fuerzas Armadas con las armas y con las espadas aquí para la entrada con alfombra roja a todos los estudiantes? Y le dije a los muchachos, he estado frente a ustedes 4 años enseñándoles. No quiero que se pongan detrás de mí, solamente quiero que se pongan al lado mío para que juntos podamos caminar. Pero mire cómo termina el versículo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de quién. Ay, eso es todo. Y aprended de mí, ¿qué? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mientras no vamos a descansar, mientras no vamos a tener paz, mientras no vamos a encontrar sosiego en el mundo. Por lo tanto, necesitamos activar. Por lo tanto, necesitamos poner a trabajar o actuar en nuestra vida como Cristo hubiera actuado. ¿Se recuerda que Jesús, y con esto cierro que estoy al perfecto 2 minutos para terminar? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Hay personas, te vas a encontrar con personas que van a querer sacarte de quicio. Tienes que ser más inteligente. Cállate, no contestes, no estás al nivel, no eres igual. Hay personas que te van a provocar para decir cosas que no tienes que decir. Hay personas que te van a provocar para que tú hagas cosas que no te conviene hacer. Tú calla nada más. No estás al nivel. No eres de los mismos. Hay personas que intencionalmente lo van a hacer, o personas que tuvieron un lapsus en su vida, se les botó la canica, se les salió la tuerca por allá, el tornillo por acá, y van a intempestivamente reaccionar contra ti. Tú toda la vida en control. No digas nada. Por eso, para que puedas encontrar descanso para tu alma. Por eso Jesús fue llamado el Maestro de Galilea. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta mañana hermosa, por este tiempo lindo. Gracias por bendecir a tu iglesia de la forma como tú lo haces. Gracias por mostrarte. Gracias por usar la vida de tanta gente de nuestra iglesia. Nuestros jóvenes han pasado literalmente una semana entera acá haciendo preparativos. Lo humanamente ya se hizo. La participación tuya es a partir del lunes, frente a la cantidad de niños y jóvenes que tendremos, de los cuales queremos que todos o la mayoría de ellos puedan conocerte a ti. Gracias por darnos esta hermosa mañana. Gracias por habernos traído, por haber desafiado la lluvia y las inclemencias del tiempo y estar bajo este techo en el cual nos has permitido estar. Pero yo quiero en esta mañana pedirle a aquellas personas que nos honran, que en esta mañana han tomado de su tiempo muy valioso para estar acá. Si todavía no le has dado tu vida a Jesús, yo no quiero invitarte a que te cambies de iglesia. Esta iglesia no te salva. Esta iglesia no es la mejor iglesia de la ciudad. Esta iglesia no tiene el mejor pastor, ni el mejor maestro, ni el mejor predicador de la ciudad. Hay otros mejores y muy buenos. Y quiero rogarte que antes de irte de acá puedas tomar la decisión de entregarle tu vida a Dios. No se trata de cambiar de religión, se trata de asegurar la vida eterna, para que Jesús a partir de hoy sea tu maestro, para que Jesús ahora sea tu mediador, para que Jesús a partir de ahora sea también el que traiga paz a tu corazón, el príncipe de paz. En total silencio, ahí donde estás sentada, donde estás sentado, mientras nadie te incomoda, nadie te importuna, repite conmigo esta oración adentro de tu mente, adentro de tu corazón, y dile de esta forma: Padre eterno, recibo a tu Hijo Jesús en mi corazón, a partir de hoy y para siempre, como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Este es el mejor momento, el tiempo más solemne y de más reverencia, en donde hay una lucha, hay una guerra espiritual, donde Jesús es el que siempre lleva la delantera. Si tú has sido sincero, si tú has sido sincera, mientras nadie te ve, y has hecho esta oración sencilla, te voy a suplicar que donde estás, levantes tu mano, por favor. Una persona, levanta tu mano si tú hiciste la oración. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga allá atrás. Dios bendiga allá atrás. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Yo te alabo y te bendigo con todo el corazón. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.